transmite la voz de la victoria desde el sur, donde sufrió su primera derrota militar el imperialismo yanqui. Ciénaga de Zapata, Cuba.
Vámonos.
Vámonos, ardiente profeta de la aurora, por recónditos senderos inalámbricos a liberar el verde caimán que tanto amas. La gesta de los cantares, del 10 al 20 de octubre del presente año.
Oye, cenaguero soy y de pura cepa.
Conmemorando otro aniversario del inicio de nuestras guerras de independencia, en celebración de la Jornada de la Cultura Cubana y dentro de la Jornada Camilo Che.
La gesta de los cantares.
Yo nací en el monte.
La gesta de los cantares. Hola, buenísimas tardes a usted, querido oyente, que en este momento nos acompaña a dar inicio a la revista variada especial de la Gesta de los Cantares.
Los invitamos a ser parte de nuestra programación, la que tenemos preparada para juntos reflexionar, aprender, conversar, divertirnos y escuchar la buena música cubana.
Qué bonito, Aldenis, visitar cada comunidad de la Ciénaga de Zapata en esta Gesta de los Cantares. Le damos la bienvenida a todos nuestros amigos oyentes, ¿verdad?
Así es, Kenia, la invitación para que nos acompañe. Somos la representación magnífica de tus tardes aquí en La Voz de la Victoria.
Así es, y iniciamos la portada musical hoy con Bola de Nieve. Manicero es el primer título que nos acompaña.
Después, Starting Nowhere, John Lennon.
Y para cerrar este primer bloque musical, Joseito Fernández, El Día de Mañana.
La Gesta de los Cantares.
Que si te quieres por el pico divertir, cómprame un cucuruchito de maní. Maní, maní, maní. Caserita, no te cuestes a dormir sin comer un cucurucho de maní. Ay, qué calentito y rico está, ya no se puede pedir más. Ay, caserita, no me dejes ir, porque después te vas a arrepentir y va a ser muy tarde ya. Manicero se va, caserita, no te cuestes a dormir sin comer un cucurrucho de maní. Cuando la calle sola está, casera de mi corazón. El manicero entona su pregón, y si la niña escucha mi cantar, llama desde su balcón. Dame de tu maní, que esta noche no voy a poder dormir sin comer un cucurrucho de maní. Maní, me voy, maní, maní, maní.
Our life together is so precious. Together we have grown. We have grown, although our love is still special. fly away somewhere alone.
It's been too long since we took the time. No one's to blame. My no time flies so quickly.
En mi finquita lejana. y feliz la vida.
Contento y feliz la vida. 99.5 FM, un sonido joven que recorre tu dial.
Entramos al corazón de cada cenaguero. Una transmisión desde el sur de Matanzas.
La fiesta de los cantares.
Ahora no te vayas, ahora no.
La Gesta de los Cantares es una revista variada especial que la emisora radial La Voz de la Victoria ha querido traer junto a la invasión cultural del proyecto Cacimba por las diferentes comunidades de la Ciénaga de Zapata. Acompáñenos hasta las 2:30 de la tarde para que usted pueda disfrutar de nuestras opciones.
Conocerán una síntesis de la vida y obra de tres grandes de la música que coinciden en la fecha de su natalicio o la defunción en este mes de octubre. Nos referimos a los cubanos Joseito Fernández, muy conocido por su Guantanamera, quien fallece un 11 de octubre de 1979, e Ignacio Villa, más conocido por Bola de Nieve, quien falleció el 12 de octubre de 1971, y al conocido músico británico John Lennon, quien nace el 9 de octubre de 1940.
También hablaremos de las toponimias cenagueras en la sección Tras Cosculluela en el Humedal, a cargo del historiador Julio Antonio Morín Ponce, y otros datos que serán de mucho interés.
Ahora continuamos con la música de los ya conocidos invitados de nuestra revista especial.
Así es, Joseito Fernández, Demuéstrame Tú.
Ay, Mama Inés, de Bola de Nieve.
Y cerramos este segundo bloque musical con la música de John Lennon, Lo que te lleva a través de la noche.
Para el que canta lo primero es pronunciar. Para el que canta lo primero es pronunciar. Ser armonioso pero sin desafinar. Tener conciencia para el ritmo y al cantar. Hacerlo en clave que es la base primordial. Insoslayable para ser profesional. Insoslayable para ser profesional.
Demuéstrame tú que sabes. Demuéstrame tú qué 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 sabes.
Tú dices que eres la llave.
Demuéstrame tú qué sabes.
Entre estrellas tú no cabes.
Demuéstrame tú
¿qué sabes?
Tú eres malo, tú no sabes.
Demuéstrame tú, ¿qué sabes?
Yo sí canto y toco clave.
Demuéstrame tú, ¿qué sabes?
Y te enseño si no sabes.
Demuéstrame tú, ¿qué sabes?
El bongo cero es sabroso.
Demuéstrame tú, ¿qué sabes?
Hueso que tiene la llave.
Demuéstrame tú, ¿qué sabes?
Para cantar y bailar. Ay, ay, mamaine, ay, mamaine. Todos los negros tomamos café. Ay, mamaine, ay, mamaine. Todos los negros tomamos café. Pero Belén, 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 ¿a dónde anda tu metía? Que en todo Jesús María yo te buscas y no te encontrás. En casa de madrina, que ayer me mandó a buscar, que en el sol de la esquina, que ella vive en el manga. Ay, ay, mamaine, ay, mamaine, todos los negros tomamos café. Ay, mamaine, ay, mamaine, todos los negros tomamos café.
Más música.
Donde ayer el silencio agonizaba, hoy el sonido armoniza tu vida. Sonoridad registrada en un nombre, la voz de la victoria. Tu voz.
La gesta de los cantares. Del 10 al 20 de octubre del presente año. La gesta de los cantares.
Hermosa, intrincada región.
José Fernández Díaz, intérprete y compositor, figura emblemática de la música popular cubana, creó y popularizó la canción La Guantanamera, obra identificativa de acervo musical cubano. Cultivador de varios géneros musicales, poseía una voz expresiva e inconfundible y un estilo muy propio, por lo que fue llamado el rey de la melodía.
Así es, Kenia. Este popular intérprete nació el 5 de septiembre de 1908 en el barrio habanero Los Sitios. De origen humilde, desde pequeño tuvo que trabajar para ayudar al sustento familiar. Diversas fueron sus ocupaciones. Entre ellas están las de zapatero y vendedor de periódicos.
Con apenas 12 años de edad, Aldenis cantaba en serenatas con sus amigos e inició su carrera artística en el trío que formó con los hermanos Gerardo y Juan Llorente.
En la década de los años 20 del siglo pasado figuró en varios sextetos soneros: Los Dioses del Amor, Juventud Habanera, Boloña, Jiguaní y Amate. Cantó con las charangas danzoneras de Raimundo Pía, Antonio María Bustamante, Los Caciques y la de Alejandro Ribeiro, que después se denominó Orquesta de Joseito Fernández.
Su oficio de sonero le permitió identificarse con los elementos del son campesino y del punto cubano. Sus dotes de cantante e improvisador le permitieron lograr muy rápido un prestigio. Poseedor de un registro vocal extenso y de intensidad capaz de superar la falta, en ese entonces, de medios para la amplificación, por lo que fue llamado el rey de la melodía.
La Guajira Guantanamera. En 1943 fue contratado, en exclusiva, por una firma jabonera para que interpretara su composición Guajira Guantanamera en el programa radial El Suceso del Día de la emisora CMQ, que significaba Hechos de la Crónica Roja. Un poeta repentista componía las décimas que recreaban el suceso y Joseito las cantaba incorporándole el conocido estribillo de Guantanamera, Guajira Guantanamera. Eso contribuyó a elevar la popularidad de la canción. El programa se mantuvo en el aire 14 años, con un alto índice de audiencia.
En los años 50, Julián Orbón le adaptó los versos sencillos de José Martí. Para 1962, el músico Héctor Angulo se encontraba en New York como profesor en un campamento de niños, a quienes les enseñó la versión hecha por Orbón. Esos acordes fueron escuchados por el cantante y compositor folclorista estadounidense Peter Seeger, quien, entusiasmado con lo que escuchó, decidió montar la canción.
La incorporó al repertorio de su grupo The Beavers y el 8 de junio de 1963, durante un concierto en el teatro Carnegie Hall de la ciudad de Nueva York, quedó grabado en un disco de larga duración con el título de La Guantanamera. A partir de ese momento comenzó su popularidad internacional. Sello identificativo del acervo musical cubano, la Guajira Guantanamera ha tenido a través del tiempo más de 150 versiones en prestigiosos vocalistas e instrumentistas.
Joseito compuso más de 40 obras, entre las que predominan géneros como la guajira son, el bolero, la guaracha, el son, el pregón y el guaguancó. Muchas de ellas recogidas en discos de firmas nacionales y extranjeras e interpretadas por prestigiosas figuras.
El notable músico se mantuvo entre la radio y la televisión durante casi toda su vida laboral. Aunque recibió muchas propuestas, nunca salió de su patria, a la cual se mantuvo arraigado en alma y corazón.
Falleció a los 71 años en el Hospital Calixto García el 11 de octubre de 1979 y su velorio en la funeraria de Calzada y Ca fue un duelo popular.
Escuchemos entonces la obra que lo llevó a la inmortalidad, su Guajira Guantanamera, esta vez acompañado de otro de los imprescindibles de la música cubana, Benny Moré.
Guajira Guantanamera, Joseito Fernández junto a Benny Moré. Disfrútenlo.
Joseito, yo quisiera que aunque nueva es tu región, Joseito, yo quisiera aunque no es de tu región, escucharte una opinión sobre mi tierra lajera. Sé por tu guantanamera que eres un fruto oriental y espero que no halles mal que yo como villareño te pida con todo empeño tu opinión muy personal.
Ven y estás equivocado, tú aquí en La Habana he nacido, siempre en la misma he vivido, fuera de ella en ningún lado. Amo a tu pueblo estimado, porque ama nuestra bandera. Y si en mi Guantanamera siento orgullo de cubano, me creo como un hermano de la República entera.
Me decían que eras agüero y veo que eres habanero sin ese orgullo mortal. Mi laja vivió muy mal con la anterior situación, pero hoy tengo la impresión que con la reforma agraria habrá de ser luminaria de toda nuestra nación.
La reforma agraria es venir del pueblo un deseo, y en este caso la veo buena como tú la ves. Por ella hay vivo interés en la República entera, y como de esta manera ya el guajiro no es un pari, viva la reforma agraria y viva nuestra bandera. Chapaya Benahuam.
No nací aquí, pero llevo muchos años viviendo aquí. Mi familia, que era pescadores, entonces vinieron para desarrollar la pesca aquí. Es un orgullo para mí ser cienegero.
Yo siendo de Jagüey vengo agarrado, vengo a disfrutar de la playa, vengo a disfrutar de la ciénaga, de la naturaleza.
Yo, aunque nací en Hermana, provincia de Cienfuegos, me siento bien aquí en la ciénaga por la tranquilidad que se vive aquí. Y todo es muy, muy bello, la ciénaga es muy bella. Yo vivo muy feliz aquí, orgullosa de vivir en el municipio, en la ciénaga. Es un territorio de historia propia y es un municipio rico en muchos paisajes naturales, muchas cosas naturales.
Es Radio La Voz de la Victoria, transmitiendo durante 5 horas desde la Ciénaga de Zapata.
Soy cienagero, vivo 38 años aquí en la Ciénaga y me gusta el clima, el sentir la vida de los carros. El agua, el mar, la pesca, buceo también. Cuando estamos en una invención es otro hábitat, otro descubrimiento natural.
A mí me gusta ver el cocodrilo, los pájaros, mañana la playa, las mariposas.
Yo me siento orgulloso de ser senadero. Desempeño todas las labores como mi padre, fui carbonero, he trabajado el horno de carbón. Me gusta la naturaleza de la ciénaga, las aves, la zona, toda la zona costera, la playa, y bueno, y todos los territorios que tiene la ciénaga, y el hecho también de que Playa Girón pertenezca a este territorio.
Quien niegue su identidad o el lugar donde nació, no tiene sinceridad y no tiene perdón de Dios. Y eso conmigo no va, pues donde quiera que estoy, con orgullo y dignidad, senaguero soy. Con orgullo y dignidad siempre digo, senaguero soy. Llevo a mi tierra en el corazón,
senaguero soy.
Porque fui aquí donde nací yo, oye,
senaguero soy.
Y para orgullo fue en Girón,
senaguero soy.
Donde el imperio se desmayó, se equivocó,
senaguero,
oye.
Cada día te acompañamos con noticias, comentarios, distracción, buena música. Usamos nuestras frecuencias para ser parte de tu vida.
99.5 y 100.1 FM.
Un sonido joven que recorre tu dial.
La gesta de los cantares.
Ignacio Jacinto Villa y Fernández, más conocido como Bola de Nieve, fue uno de los músicos más geniales de la isla de Cuba. Pianista, cantante y compositor, formó parte de los mitos latinoamericanos del siglo XX, pero triunfó también al denis en Europa, en Asia y en los Estados Unidos.
De un estilo muy personal, lograba comunicar su mensaje de forma ingeniosa a la manera de los viejos puenteros. Kenia, al cantar este intérprete, a veces contaba antiguas historias donde aparecían distintos personajes que incorporaba magistralmente, para lo cual se preparaba como un actor. La improvisación para él no existía. Estudiaba y maduraba diariamente.
Nació en la villa de Guanabacoa el 11 de septiembre de 1911. Sus padres fueron Inés Fernández, ama de casa, y Domingo Villa, cocinero de una fonda.
Ignacio tuvo 12 hermanos. Y aunque las condiciones económicas en que vivían no fueron las más favorables, sí participaban en el ambiente festivo criollo de la villa, lo cual marcó la personalidad creadora, la bohemia y la alegría del artista.
Se matriculó en el Conservatorio Mateu a los 8 años y en 1923 comenzó a estudiar solfeo y teoría musical. Su aspiración era ser doctor en pedagogía y en filosofía y letras, pero cuando se matriculó en 1927 en la Academia Normal para Maestros, la crisis que provocó la dictadura de Gerardo Machado le hizo dedicarse a la música para poder vivir.
Inició su carrera como pianista de filmes y lentes en el Cine Carral de Guanabacoa. Posteriormente fue pianista de la orquesta de Gilberto Valdés, que se presentaba en el cabaret La Verbena. Trabajó con la soprano Zoila Gálvez y acompañó por primera vez a Rita Montaner en el Roof del Hotel Sevilla, donde esta cantó El Manicero de Moisés Simos y Canto Siboney de Ernesto Lecuona.
El 19 de enero de 1933 viajó a Yucatán, México, como pianista acompañante de Rita Montaner. Allí actuaron en un espectáculo de variedades y se dio a conocer como Bola de Nieve. La gesta de los cantares.
De De México viajó a Estados Unidos en compañía de Rita Montaner, Pedro Vargas, las hermanas Campos, Enriqueta Fauber y Juan Martínez Casado.
Para 1935 regresa a Cuba y fue contratado para trabajar en la compañía de Ernesto Lecuona, con la que se presentó el 18 de enero en los teatros Campo Amor y en el Principal de la Comedia. Allí Bola y Lecuona ejecutaron a dos pianos, el Cabildo de María Lao y Arrullo de Palmas, ambas de Lecuona.
En 1948 llegó a España con su elenco artístico Ernesto Lecuona, al que se unió Bola de Nieve, quien actuaría junto al barítono René Castelar y la bailarina Rosita Segovia. Ese mismo año Bola viajó con la compañía de Lecuona a los Estados Unidos y allí se presentó en el Café Sociedad de la ciudad de Filadelfia, junto a los cantantes Lena Horne, Teddy Wilson, Art Dayton y Paul Robinson. Después actuaría en los teatros Puerto Rico y San Juan, de Nueva York, junto a Libertad Lamarque, Lou Walter, Tony Gary, Eva Garza y Fausta Curbelo.
En noviembre de 1948 intervino en el concierto de música cubana ofrecido en el Carnegie Hall de New York y la crítica lo comparó con el francés Maurice Chevalier y el estadounidense Nat King Cole.
En 1950 Bola mantuvo en CMQ Radio el programa Grand Show de Bola de Nieve, en el que además se dirigía la orquesta.
Entre 1951 y 1958 efectuó varias giras por Francia, donde se presentó por primera vez en la Chef Florence de París en 1951. En 1953 estaría en Copenhague, en 1956 ofreció un recital en el Salón de las Américas de la Unión Panamericana de Washington, donde inauguró los conciertos de verano de esa institución. La prensa lo calificó como un maestro de la canción cubana. Visitó Niza, Roma, Venecia y Milán en 1957, posteriormente Dinamarca.
Bola de Nieve era muy apreciado fuera de su país, sobre todo en México, pero en Cuba los comentarios eran distintos. Una selección anual de los artistas más destacados incluye a Bola en la categoría de excéntrico musical. Entre 1944 y 1959, ninguna disquera nacional se interesa en él, y es en 1960 que Sonotone lo invita a grabar en La Habana. Ante el hecho, Bola declara: "Es la primera vez que una compañía cubana solicite que yo grabe para ella".
La gesta de los cantares. A partir de 1961, Bola de Nieve realizó giras por Checoslovaquia, Unión Soviética y República Popular China, y en 1964 y 1966 fue contratado para presentarse en el restaurante mexicano Cardín Internacional y actuó paralelamente para la televisión en los programas Revolución Musical Nescafé y Variedades Herbert Silvia, que animaba a la actriz y cantante mexicana Silvia Pinal.
De regreso a Cuba, brindó un recital para los delegados al encuentro Rubén Darío, que organizó la Casa de las Américas. Ese mismo año formó parte de la delegación cubana a la Expo 67 en la ciudad de Montreal, Canadá.
Aunque se ha comparado a Bola de Nieve con artistas como Maurice Chevalier y Nat King Cole, su verdadera y mayor influencia fue de la pianista cubana María Cervantes. De ella tomó los elementos rítmicos y la forma de acompañarse al piano.
Cantaba en inglés, francés, italiano, portugués. Además de ser un intérprete singular, compuso piezas antológicas como Si me pudieras querer o Arroyito de mi casa.
Después del tema, la música.
La música.
Escuchémonos entonces en una de estas piezas, en este caso, Si me pudieras querer.
Si me pudieras querer, Bola de Nieve.
Despertaste nueva vida en mí para ser faro de mi querer. Y hoy me tienes medio loco porque ya siquiera un poco has de alumbrar mi ilusión. Hoy la vida me ha de sonreír, tengo ya deseos de sentir los besitos de tu boca que mejor me hacen vivir. Si me pudieras querer, como te estoy queriendo yo. Si no me fuera traidora la luz de tu amor, yo no sé si existiera por ti solo mi querer. Yo no sé qué sería la vida sin ti, pero no quiero pensar que nunca me podrás amar, porque la vida no quiere y nada más. Deja que Dios o que el destino quiere, y entonces la vida también lo querrá. Vida sin ti, pero no quiero pensar que nunca me podrás amar, porque la vida no quiere y nada más. Deja que Dios o que el destino quiera, y entonces la vida también lo querrá.
Los sonidos marcan la diferencia.
Here we go again, cambian de ritmo, no nos confundan, somos los mismos.
La radio es exclusiva.
Siente el calor.
Justo a tu gusto.
¡Qué rico, mami, qué rico!
Sube las manos para arriba, dale pa' abajo, dale pa' un lado, pa' el otro lado. Sube la mano pa' arriba.
Ciénaga de Zapata.
Un paraíso para recordar. Gran Ciénaga.
Humedal.
Cuenca.
Área boscosa.
Ecosistema.
Reserva de la biosfera.
Asiento prehistórico.
Derrota del imperialismo yanqui.
Municipio.
Cuántos sustantivos con un adjetivo común.
Y todo para designar cuán inmensa es la Ciénaga de Zapata.
Acompañamos por todo el paraje del sur matancero para hacer más amena la tarde del cenaguero.
La gesta de los cantares.
Continuamos hablando de este gran músico y compositor cubano que a la vez es poco conocido en el contexto actual, Ignacio Villa, conocido mundialmente como Bola de Nieve.
Así es, Kenia. Bola de Nieve no se consideraba un compositor ni tampoco un cantante, y según sus propias palabras, y cito: "Yo no creo que soy un compositor, ni me respeto como tal. Yo no creo en Bola de Nieve compositor. De las cosas que así me salieron, cancioncitas de esas baratas que yo hago, hay algunas que han gustado. Creo que lo mejor que me califica es mi personalidad de intérprete. No soy exactamente un cantante, sino alguien que dice las canciones, que les otorga un sentido especial una significación propia, utilizando la música para subrayar la interpretación. Cuando interpreto una canción ajena, no la siento así, la hago mía. Yo soy la canción que canto, sea cual fuere su compositor. Por eso, cuando no siento profundamente una canción, prefiero no cantarla. Si yo canto una canción porque está de moda, pero no la siento, entonces no la puedo transmitir. No le puedo dar nada a quien me escucha. Yo entiendo por arte dar las cosas como uno las siente, poniendo al servicio del autor la propia personalidad y establecer esa corriente que hace que el público ría o llore o guarde silencio.
Esta apreciación de su arte que hace Bola de Nieve al Dennis coincide con la que piensan de él tres relevantes músicos y un gran poeta. Harold Gramjet dijo: "Su auténtica musicalidad, su amplia cultura y una gracia sin medida hacen de él un personaje singular dentro del arte que cultiva. Por eso es universal nuestro cubanísimo Bola de Nieve".
Pablo Neruda, en cambio, dijo: "Bola de Nieve se casó con la música y vive con ella en esa intimidad de pianos y cascabeles, tirándose por la cabeza los teclados del cielo. ¡Viva su alegría terrestre! ¡Salud a su corazón sonoro!".
En cambio, Alejo Carpentier expresaba: "Bola de Nieve nos pone a todos de acuerdo, evidentemente, pero ha tenido, por encima de eso, el talento necesario para ponerse de acuerdo con todos los pueblos del mundo".
Andrés Segovia dijo: "Escuchar a Bola es asistir al nacimiento conjunto de la palabra y la música. A Bola de Nieve, más que impresionar, le interesó expresar, tocar la sensibilidad del que escucha, y en eso quizás se encierra el misterio de su arte, su magisterio artístico".
Bola de Nieve padecía de diabetes y asma, y en enero de 1969 se le descubrió una cardiopatía arteroesclerótica. A pesar de un infarto que sufrió en 1970, declaraba: "Los trastornos que me está ocasionando la diabetes no me incapacitan para continuar martirizando al piano y a mi público".
Su última actuación fue el 20 de agosto de 1971 en el Teatro Amadeo Roldán, durante un homenaje a Rita Montaner. Apareció en la televisión por última vez en el programa musical Álbum de Cuba, un día después de haber cumplido 60 años. Chabuca Granda, junto a amigos y admiradores, le preparaban un homenaje en Perú y antes de partir concedió una entrevista en Radio Habana Cuba que sería la última.
Falleció en la Ciudad de México el 2 de octubre de 1971.
"Aunque estemos muy lejos, llorarás como un niño buscando el cariño que te di. ¿Cómo pudiste dejarme queriéndonos tanto cuando habías encontrado en mi pecho guardado tanto frenesí? Tú, aunque estemos muy lejos, llorarás como un niño buscando el cariño que te di".
Ahora seguimos con la música, esta vez Bola de Nieve, con el título
Messie Julian.
Yo soy negro social, soy intelectual y chic. Y yo fui a Nueva York, conozco Broadway, París. Soy artista mundial y no digo más, cha-cha. Yo que un día bailé el French can-can. ¿Cómo acabó en Broadway mi bongo? Y al volver sola me han de llamar Monsieur.
Yo me llamo Julián Martínez Vidal y Ruiz. Y se me hasta olvidó que en Cuba yo fui Toti. Fui el gran gentleman de blondas allá en París. Y hasta en Jaligún, yes, yes, oui, oui, yo soy Monsieur, pero Monsieur Julián. Yo soy Monsieur, pero Monsieur Julián Martínez Vidal y Rey.
Vámonos.
Vámonos, ardiente profeta de la aurora, por recónditos senderos inalámbricos, a liberar el verde caimán que tanto amas.
En la voz de la victoria transmitiendo para ti, llegará a tu corazón con variedad de estilos y variada programación, música, noticias y tu radio novela, tus temáticas variadas. Esto es una gran escuela.
Pero por favor, no sueltes esas lágrimas de cocodrilos que me hacen llorar a mí también.
Es que la voz de la victoria nos escucha aquí en el criadero de cocodrilos.
¡Ay, mijo! Pero estás detrás del palo.
Sí, estoy detrás del palo porque me están mirando aquellos turistas.
Mijo, es que tú con tu aplicación móvil puedes acceder ya a la emisora La Voz de la Victoria en audio real por internet y desde el portal de la radio cubana.
¡Ah! ¡No lo sabía!
Nuestras frecuencias para todo el litoral de la Ciénaga de Zapata. 99.5 y 100.1 FM estéreo. Una señal cada vez más cerca de ti.
Una señal cada vez más cerca de ti.
Juro no te arrepentirás. Sentirás el calor que un día te hizo vibrar.
Gracias por la sintonía.
La gesta de los cantares. Del 10 al 20 de octubre del presente año.
La gesta de los cantares.
Ciénaga de Zapata, de humildes carboneros, de esta mi Cuba hermosa, intrincada región, donde hermanos nuestros vivían olvidados, sin que asomara el rostro.
John Whitson Leno fue un músico, cantautor y compositor británico de rock, miembro de la banda británica The Beatles, en la que tocaba la guitarra, cantaba y componía gran parte de las letras junto a Paul McCartney. fue autor de algunas de las melodías más conocidas del siglo XX y asumió y demostró con muchas de las canciones que creó una definida posición contra la guerra, las injusticias sociales y a favor de la paz.
Asimismo, Kenia, este autor nació el 9 de octubre de 1940 en Liverpool durante un bombardeo de castigo de la aviación nazi. A su nacimiento, la batalla de Bretaña había culminado recientemente, pero la guerra con Alemania estaba lejos de su fin.
En sus primeros años, Aldenis John fue un estudiante travieso, era a menudo perturbador en las clases y ridiculizaba a sus profesores, por lo que muchos se negaron a aceptarlo como estudiante. En su temprana adolescencia consiguió su primera guitarra y podía pasar horas tocando, y su tía solía decirle: John, la guitarra está muy bien, pero nunca te ganarás la vida con ella.
Cuando fue nombrado miembro del Imperio Británico junto con los otros tres miembros de Beatles, John regaló la condecoración a su tía, quien la tuvo en su propiedad con gran orgullo hasta su muerte.
En 1957, mientras John tocaba para una banda que había formado para la escuela, conoció a Paul McCartney. Ambos entablaron una amistad inmediata y desarrollaron una magnífica sociedad escribiendo y componiendo canciones.
John invitó a Paul a unirse al grupo porque sabía tocar la guitarra y además afinarla, lo que llamó su atención. Más tarde entraron en la banda George Harrison, propuesto por McCartney, y más tarde Ringo Starr como baterista, sustituyendo a Pete Best, quien había sido el primer elegido. El nombre del grupo evolucionó de John the Silver Beatles a John Silver the Beatles, y posteriormente, uniendo al anterior The Beatles, escarabajos, con la palabra inglesa beat, ritmo, pulso, por el género que tocaban entonces, la música beat surgió el nombre con el que pasarían a la historia, The Beatles. Así, Lennon y McCartney comenzaron a escribir canciones juntos. A los 18 años de edad, Lennon escribió su primera canción, Hello Little Girl, que llegaría al top 10 del Reino Unido cuando fue lanzada por The Farmers casi 5 años después.
Lennon siempre se consideró el líder del grupo. Después de su muerte, Paul McCartney explicó: John nos representaba a todos. Era mayor y su liderazgo estaba muy por encima del nuestro. Él era el más ingenioso e inteligente y todo ese tipo de cosas.
En 1962 comenzó el éxito en Inglaterra del cuarteto con su primer sencillo, Love My Do. En 1963 el grupo grabó su primer disco de larga duración, Please Please Me, por favor compláceme. Más tarde ese mismo año conquistaron el mercado estadounidense con su disco With the Beatles. La banda comenzó a producir un éxito tras otro con gran cantidad de números uno.
Lennon y Paul McCartney eran las fuerzas creativas detrás del grupo y la cantidad de material de alta calidad que producían era increíble. Posteriormente comenzaron a viajar por todo el mundo y se volvieron enormemente populares al Dennis, con una enorme influencia no solo en la música popular sino también en el comportamiento de la juventud.
Te cuento, Kenia, que en 1966 se produjo un hecho que evidencia la personalidad rebelde y combativa de Lennon al afirmar en una entrevista: The Beatles son más populares que Jesucristo.
La frase, difundida rápidamente por la prensa, creó un gran escándalo e incluso algunos fans en Estados Unidos llegaron a quemar sus discos del grupo en público. John alegó posteriormente que había sido malinterpretado y explicó: no dije que The Beatles son más populares que Jesucristo. Dije que somos famosos como Jesucristo, como lo puede ser la televisión o cualquier otra cosa.
En 1966, mientras visitaba una exposición individual en la Galería Índica de Londres, conoció a la artista de la plástica japonesa Yoko Ono, con quien contrajo matrimonio después de divorciarse de Cynthia Powell y abandonar a su hijo Julián, nacido en 1963. Yoko lo indujo a experimentar aún más allá de la música. Algunos fans le echaron a ella la culpa de la separación de Lennon de los Beatles en 1970, cuando el cantante comenzó una carrera de solista nutrida de canciones sencillas.
Yoko se convertiría en el gran amor de su vida y contraería matrimonio en el año 1969, tras haberse divorciado Lennon de su primera esposa. Yoko le indujo a experimentar con nuevos tipos de música e influyó definitivamente en la personalidad de Lennon, que cambió su modo de pensar y actuar.
Escuchemos a los Beatles y por supuesto a John Lennon en esta maravillosa canción que rompió muchos récords de audiencia en el mundo musical de los años 60, Yesterday.
La gesta de los cantares.
Yesterday, all my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly, I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over me. Oh, yesterday came suddenly. Why she had to go, I don't know, she wouldn't say. I said something. Yesterday, love was such an easy game to play. I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Why she had to go, I don't know, she wouldn't say. I said something wrong, now I long for yesterday. Yesterday, love was such an easy game to play. I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday.
Años llevando alegría. 12 años en distintas transmisiones.
CM Delle.
La voz de la victoria.
Ya está en tu corazón. A celebrar los 12 aniversarios de tu radio. Porque juntos somos
Radio La Voz de la Victoria. La voz que vive en ti.
Vive la radio.
Vive la radio.
Vive la
única, única
y diferente.
Radio La Voz de la Victoria. La voz que vive en ti.
¡Qué rico, mami! ¡Qué rico!
¡Eso está bien!
¡Eso está bien!
Seguimos en nuestra revista especial de la Gesta de los Cantares hablando de John Lennon. Lennon decide en 1970 al Denis comenzar una carrera en solitario. ¿Sabes algo más?
Sí, te cuento que en 1969 The Beatles habían comenzado a separarse, siendo Lennon el principal factor detrás de esto. Kenia, después de 1970, John Lennon creó una exitosa carrera con la ayuda de su esposa, Yoko Ono. En 1971 publica un nuevo disco, Imagine, que contiene la que sin duda es su canción más famosa, el himno pacifista Imagine. Junto a Yoko hizo una enorme campaña por la paz mundial. Su canción Give Peace a Chance se convirtió en un himno para el movimiento antiguerra pidiendo el fin de la guerra de Vietnam. Debido a su postura pacifista y su influencia sobre la juventud, así como por su presunta contribución económica al grupo liberacionista y antirracista de las Panteras Negras, la administración del presidente Nixon trató de deportarlo. Pero después de una larga lucha fue capaz de obtener una tarjeta verde en 1976.
Love is real.
1975 a 1979, John Lennon no produjo música de verdadera calidad, prefiriendo quedarse en casa con su hijo Sean, a quien Yoko había dado a luz recientemente. En 1980, Lennon sacó a la venta su tan esperado regreso, Dolph Fantasy. Fue tal el éxito que regresó al estudio para grabar un segundo álbum inmediatamente, Milk and Honey. Sin embargo, el trabajo y la vida de Lennon se verían interrumpidos el 8 de diciembre de 1980, al ser abordado por un joven hombre fuera de su lujoso apartamento de New York, quien le pidió firmar una copia del álbum. Sin prestar atención al joven, Lennon siguió con lo suyo, para ser alcanzado luego por la espalda por 4 de las 8 balas disparadas por el fanático.
Terminaba así la vida de uno de los músicos más influyentes de la música popular del siglo XX, elevado por sus seguidores a la categoría de mito y al que en años posteriores se homenajeó en cientos de tributos, como ejemplo sendos conciertos en Liverpool y Nueva York ante respectivamente 40.000 y 120.000 personas. En el año 2000, su ciudad natal, Liverpool, decidió cambiar el nombre de su aeropuerto, que desde entonces se denomina Aeropuerto John Lennon.
Love is needing to be loved.
Escuchamos entonces, casi al final de nuestro programa, su himno pacifista, Imagine.
Los sonidos marcan la diferencia.
Here we go again, cambian de ritmo, no nos confundan, somos los mismos.
La radio es exclusiva.
Siente el calor.
Justo a tu gusto.
¡Qué rico, mami, qué rico!
Sube las manos para arriba, dale pa' abajo, dale pa' un lado, pa'l otro lado.
Esta sección junto al colega y máster en ciencias de la educación, Julio Amorín Ponce. Entonces, a ti, muchísimas gracias, como cada miércoles, por venir hasta nuestra emisora. Te doy los buenos días.
Buenos días para ti y para los radio oyentes.
Bueno, continuamos atrás, Coscuyuela, en el humedal, conversando acerca de la península de Zapata. Te escuchamos.
Sí. En el anterior programa, dos programas atrás, ¿no? Hablamos de la bahía de Zapata, o la bahía de Cochín, que está casi muy cercana a lo que es la península de Zapata. ¿A qué llamamos península de Zapata? Bueno, es una prolongación de tierra que se adentra en el Mar Caribe. Es lo que conocemos, que tú lo tienes aquí en el mapa, es el zapato o es la bota que se manifiesta de esa manera en el mapa de Cuba. Pero no por ello se llama Zapata. Vamos a ver por qué se llama península de Zapata. De cualquier manera, esta prolongación de tierra cenaguera tiene 119 kilómetros de longitud, desde Punta Gorda hasta la Bahía de Cochín. O sea, es la península de Zapata se encuentra entre la Ensenada de la Broa y la Bahía de Cochín. Tuvo como primer nombre a que llevamos un proyecto, no, ya es un conjunto artístico que lleva ese nombre, Corimacao. Tuvo como nombre, su primer nombre fue Península del Corimacao. ¿Quién se los puso? Bueno, se dice que hasta una fecha tan tardía como 1676, hubo aborígenes macurí rebeldes en la península de Zapata. Y esos mismos fueron los que después, cruzando la península, llegaron hasta lo que hoy se llama Pedro Betancur y que antes se llamó Corral Falso de Macurí. Es por eso que la península de Zapata, fíjense que ya no solo estamos hablando de la historia de la Bahía de Cochín, estamos hablando ahora de la historia de la península de Zapata. Ya dijimos que su primer nombre es Península del Corimacao y fue puesta por los aborígenes rebeldes macurí que estuvieron en una fecha tan tardía como 1676 en esa península. ¿Por qué buscaron esa península? Bueno, por lo mismo que han buscado nuestros aborígenes, la ciénaga, los cimarrones y demás, por su naturaleza, por la cantidad de alimentos, por el agua, por en fin, todos los recursos naturales que el hombre ha tenido a bien posibilitarse de esa naturaleza. Hay que decir, ¿por qué le viene el nombre de Zapata?
¿Era por la forma del zapatico?
No, ¿tampoco? Acuérdate que dijimos que Francisco Zapata... Ah, tú me estabas hablando de la península, ¿correcto?
Sí, claro, por el
nombre. No es por el zapato tampoco.
No,
entonces. No es zapato. Resulta que hubo un ministro español de apellido Zapata. Y se dice que ese ministro español, como lo hizo con Chillo, tuvo una encomienda de indios en la península que después tomaría su apellido. Fíjate, le viene por un ministro del gobierno español que tuvo una encomienda de indios en la península de Zapata, que en aquel entonces se le decía Península del Corimacao. ¿Quién le decía Corimacao? Los aborígenes, nadie más. Pero a partir de Zapata, toda la persona que venía aquí decía Península de Zapata, por ese ministro español que tuvo una encomienda de indios en estas tierras. Entonces, ya hemos dicho por qué Península de Zapata. Primero, Península del Corimacao, luego Península de Zapata, por un ministro español en tiempo de capa y espada, ¿verdad? Sí. Estamos hablando del siglo XVI, siglo XVII aproximadamente. San Lázaro, que fue uno de los asentamientos poblacionales, que vamos a decir algunos nombres de los asentamientos que hubo en la península y que ya hoy muchas personas ni lo recuerdan, tienen que ser aquellas que ya peinan canas o que pasan de los 50 años, ¿verdad?
Sí.
Pero los jóvenes no saben de que esos asentamientos estuvieron ahí en la península de Zapata. Bueno, en San Lázaro, ese añejo batey de cenaguero tiene el gran mérito de haber sido la cuna de nuestro patricio Eulogio Lobato González, que participó en las tres gestas libertarias del siglo XIX. Nosotros encontramos hasta en las parroquias o en las iglesias, en este caso de Aguada de Pasajeros, partidas de defunción, de hasta el abuelo de Eulogio Lobato, en 1700 y tanto, viviendo en San Lázaro. Así que fíjate si San Lázaro es antiquísimo como batey o como asentamiento poblacional. Y muchos me dicen, Amorín, pero ¿cómo es posible que fueran a meterse tan intrincados? Porque San Lázaro está aproximadamente 13, 14 kilómetros de Buenaventura. Cuando tú vas para Santo Tomás, ahí en la Y que se hace en la criolla, en vez de seguir para Santo Tomás, coge ese camino y te va a llevar directamente a San Lázaro. Bueno, como a 13 kilómetros. Bueno, la única respuesta que nosotros le hemos podido dar a ese acontecimiento es que los ancestros de Eulogio Lobato estuvieron muy emparentados con los jucaneros, ese apellido. Y entonces, como las salinas quedan relativamente cerca, ¿qué es lo que se buscaba antiguamente? Era la posibilidad de tener sal, porque tú no tenías hielo, tú no tenías recursos para guardar las cosas. Había que salarlo todo. Y entonces, un elemento económico importante en aquel momento era la ganadería y el comercio de los cueros. Por tanto, este móvil económico es el único que puede justificar que esa familia Lobato, los fundadores de San Lázaro, pudieran adentrarse tanto, pudiendo estar aquí, por ejemplo, en Buenaventura, pudiendo estar en Carleton, pudiendo estar en otro lugar, pero está más alejado de la salina. Entonces, eso es una explicación que es puramente económica.
Y lógica.
Bueno, tendrá su lógica, pero bueno, el historiador no puede especular. Tiene que basarse en fuentes históricas. Las fuentes históricas son diversas. Y una de ellas, bueno, es esa escrita que estamos hablando de la parroquia en Aguada de Pasajeros, que eran los papeles, era la documentación que existía en la iglesia de Aguarama, mucho más antigua que Aguada de Pasajeros. Entonces, los mambises en el siglo XIX hicieron suyo también la península de Zapata, por el alimento, por lo intrincada, por el difícil acceso para que las fuerzas españolas no pudieran llegar a los hospitales de sangre. Mira, ahí estuvo un coronel del Ejército Libertador que era al mismo tiempo médico cirujano, llamado Enrique Sáez Bringuier, quien estuvo un hospital de sangre, primero en San Blas y luego en Santo Tomás. Se dice que él atendió 180 pacientes y se murieron solo 3. Con toda esa difícil situación y con todas las difíciles condiciones que habría en una ciénaga. Pero para que veas cómo también nuestros mambises buscaron la península de Zapata para establecer sus hospitales de sangre, sus campamentos, y eso fue importante. Ahora, también es importante en el siglo XIX, un legendario y célebre bandolero que hubo aquí, que operó en la Siena, sobre todo en Jagüey Grande, general en el sur de Matanzas. Ese señor, o ese bandolero que después devino en patriota, porque terminó con los grados de general de brigada del Ejército Libertador, nos estamos refiriendo a Carlos Agüero Fundora. Tú decirle a un abuelo de la Siena.
Tiene mi apellido.
Bueno, sí, el segundo.
Pero tú no eres bandolera. Tú no eres
bandolera. Bueno, ese decirle a un abuelo que es de la Siena. Agüero. Enseguida empiezan a aparecer leyendas, que si traía los tesoros, ¿verdad? Que venía y traía cosas. Lo cogía afuera y lo traía y lo enterraba aquí en
Vamos
la Siena.
Vamos a ponerle entonces negociante.
Bueno, no era tanto un negociante
como un bandolero.
Un bandolero que al final se convierte en patriota, porque es como decir el rey de los campos de Cuba, que le robaba a los ricos para repartirlo a los pobres.
Así mismo.
Y acuérdate que todo el que está fuera de la ley en un contexto histórico determinado se le dice bandolero. Fíjate, él estaba en contra de España, ya era un bandolero. Igual pasó con Matagá, igual pasó con nuestro Eulogio Lobato, que estaba en esta banda y que terminó con los grados de comandante. Fíjense, o sea que la historia hay que contarla como fue, no ir politizándola, no ir acondicionándola a nuestros intereses, no, claro. Es como fue. Entonces este Carlos Fundora, ¿tú sabes dónde estableció su campamento en 1883? Precisamente en Maniadero. ¿Qué hacía? Cogía una chalupa, como la Ensenada de la Broa es tan poca profunda, que tú la puedas atravesar casi caminando, pues iban en chalupa a la playa del Caimito, robaban en la playa del Caimito y en Guine, y traían todo lo que robaban y todas esas cosas y dinero para Maniadero. Y ahí tenían su campamento. Y después Agüero salió al exilio, vino con una expedición y al final muere en la montaña de Prende en 1885, traicionado y macheteado por el colonialismo español. pero murió con los grados de general de brigada. Bueno, ese general de brigada de Carlos Agüero tuvo su campamento en 1883 en Maniadero.
Los sonidos marcan la diferencia.
Here we go again, cambian de ritmo, no nos confundan, somos los mismos.
La radio es exclusiva.
Siente el calor.
Justo a tu gusto.
¡Qué rico, mami, qué rico!
A partir de 1904 se produce la gran inmigración española al territorio. Ya se empieza a poblar sedentariamente la península de Zapata. ¿Cuáles fueron los poblados de la península más antiguos que se recuerden por escrito, por historia oral, en diferentes fuentes? Bueno, tenemos a Casones, que es toda la parte que hoy corresponde a la Salina de Brito. Todo eso era un gran hato de más de 500 caballerías de tierra y perteneció a varios dueños. La Montañita, el maíz antiquísimo, todas las fuentes antiguas hablan del maíz. Maniadero, tanto Maniadero normal como Maniadero chiquito, que ya se lo tragó hace mucho rato, los pantanos, la cortadera y todas esas cosas. El asiento de Santo Tomás, que no es donde está Santo Tomás. Donde está Santo Tomás se le decía la cocodrila, por eso la zanja que se hace, después vamos a hablar cómo se hizo esa zanja, se fue en 1919, se le decía la zanja a la cocodrila. Parece ser que ahí se capturó una cocodrila muy grande, algo por el estilo. Ya esto es pura especulación del historiador, porque no hay otra lógica que le ponga la cocodrila en un lugar que sí había cocodrilo, porque es pantanoso, pudo haber sido ese hecho. Pero de cualquier manera, San Lázaro, Buenaventura y La Criolla aparecieron como los asentamientos más antiguos, más primitivos de la península de Zapata. Ahora, luego de la Guerra de Independencia, luego de la gran inmigración hispana, empiezan a aparecer otros nombres. Por ejemplo, El Roble, Guanalito, Bodega Vieja, Casa Nueva, El Vínculo, Palito Blanco, Filipina, porque casi todos los que vivían ahí eran de Huerta Abajo, y como a Huerta Abajo se le puso en un momento la Nueva Filipina, por eso se le puso a este lugar la Filipina. La Cocodrila, ¿ves? Que es donde está sentado hoy el Batey de Santo Tomás. Batey Viejo, Quemado Grande, La Montaña, Juanito, Sabanetón, La Sierrita, La Sierra, La Central, Lobato, Guamutal. Todos esos nombres empiezan a aparecer ahí a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Y
entonces, batalla de poco asentamiento.
De poco asentamiento, pero asentamiento a fin y al cabo. ¿Ves? Hay dos elementos fundamentales. La Guerra de Independencia, que hubo muchos hospitales de sangre, muchos campamentos, y al final se quedaron algunos, ¿no?, pobladores. Y viene la gran inmigración española a partir de 1904 y empieza a hacer chucho y cortes en muchos lugares y hacer zanja, sobre todo.
Sí, se hicieron. Realmente los ellos fueron los que.
Sí. Ellos fueron los que homogenizaron la cultura del cenaguero.
Así mismo.
Yo nací en el monte,
cenaguero soy.
Yo soy de Cayo Ramona, cenaguero, sí, señor.
Yo nací en el monte, cenaguero soy.
De pura cepa y de corazón, soy de la tierra del carbón.
Yo nací en el monte, cenaguero soy.
Y aquel que niegue donde nació, ese no tiene perdón de Dios.
Yo nací en el monte, cenaguero soy.
No sé qué tiene esta guasala, que el que la prueba jamás se va.
Que las zanjas se hicieron cumpliendo un mandato expreso económico. ¿Por dónde salían los productos forestales para las vías fundamentales? Dígase, el ferrocarril Australia, Ensenada de Cochino, Covadonga, Viradero y el litoral. Esas eran las vías fundamentales de la Siena de Zapata para sacar y entrar todas las cosas, ¿verdad?
Sí.
Ahora, las zanjas, fíjense para que ustedes vean, siempre tienen una dirección de adentro de la Siena a una de estas vías fundamentales. Pero, ¿quién va a coger una zanja de esa para salir a dónde? Solo la zanja de la Cocodrila, que es la de Santo Tomás, la del Vínculo, la de Maniadero, que iban a la playa del Caimito y de ahí ir a Huine, O sea, primero salía a la Ensenada de la Uroa, o al río Guareira, y de ahí a la Tihuanico. Y entonces, salía, esa sí cumplía dos objetivos. Una, sacar los productos forestales y traer los víveres de afuera. Y la segunda, sacar los enfermos, porque era, dime tú, 119 kilómetros por un trillo a caballo o a pie. Venir a Buenaventura para coger la guaguita línea de Manuela y sacarlo para Australia. No. Era preferible coger una chalana o un bongo de aquellos tabacos que se le llamaba, con una, muchos de esos bongos llevaban toneladas y toneladas de carbón, y entonces eran alados por lanchas a motor y los sacaban a la playa del Carmito, y de ahí pasaban a Huine, que era ya un pueblo con desarrollo cultural. Siempre este historiador ha fundamentado la hipótesis de que para hablar de la Ciénaga de Zapata no se puede dividir, y hay ya muchos jóvenes, que le doy gracias a la naturaleza, que han captado esa idea y se han dado cuenta, como el amigo de Pápite, que está por allá por las Salinas.
Joandy Bonachea.
Ajá. Que no hay quien le hable de eso, dividiendo la naturaleza de la historia humana de la Ciénaga. Porque cuando tú te adentras en el bosque, estás viendo el ave, estás viendo las más de 1000 especies de plantas, es cierto. Pero también te encuentras un horno de carbón antiguo, un plan de horno antiguo, eso hay que darle una explicación, porque eso no lo hizo la naturaleza. Te encuentras una zanja, te encuentras botella por doquier, te encuentras resto de, digamos, naranja, cajel, en fin, una serie de huellas que solo lo han hecho los humanos, y tú tienes que explicar todo ese devenir histórico dentro de la naturaleza. Bueno, para seguir el hilo de la península de Zapata, puedo decirte que ya estábamos hablando de la historia humana, y se aparece, mira, en 1926, un naturalista. Y hace, en esa época, fue el descubrimiento más sensacional que se haya realizado dentro de la ornitología cubana, quiere decir, del estudio de las aves. Pues el señor halló en Santa Tomás, Fermín Cervera, me estoy refiriendo, tres especies de aves endémicas: la fermínea, el cabrerito de la siena y la gallinuela de Santo Tomás. Hizo tremendo descubrimiento. Ahí vuelve otra vez a unirse la historia humana con la naturaleza.
Vámonos, ardiente profeta de la aurora, por recónditos senderos inalámbricos a liberar el verde caimán que tanto amas. Cuando suene el primer disparo y se despierte en virginal asombro la manigua entera, allí, a tu lado, seremos combatientes, nos tendrás. Cuando tu voz derrame hacia los cuatro vientos reforma agraria, justicia, pan, libertad, allí, a tu lado, con idéntico acento, nos tendrás. Y cuando llegue el final de la jornada a la sanitaria operación contra el tirano, allí, a tu lado, aguardando la posterior batalla, nos tendrás. Y si en nuestro camino se interpone el hierro, pedimos un sudario de cubanas lágrimas para que se cubran los guerrilleros huesos en el tránsito de la historia americana. Nada más.
En la tierra donde defendimos todo, cuando el águila quiso robarnos el tesoro, voces que se esparcen por los aires van naciendo y entrando en las casas de algún modo. Tierra que moja la laguna, te transmito mi amor de luna y gloria, que no quede sin escuchar mi onda alma ninguna, desde aquí, desde la voz de la victoria, desde aquí, desde mi corazón, con fe y con gloria, te habla la voz de la victoria, desde aquí.
aquí, desde mi corazón con fe y con gloria, te habla la voz de la victoria. Desde aquí, desde mi corazón con fe y con gloria, te habla la voz de la victoria. Desde aquí, desde mi corazón con fe y con gloria, te habla la voz de la victoria.